Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
¿Qué mundial estamos viviendo? El de Rusia 2018 está siendo una edición increíble de la Copa del Mundo de Fútbol. Van apenas 14 partidos hasta este lunes, pero ¿qué 14 partidos? Quizá el único que ha desentonado es el Suecia-Corea del Sur, pero el resto de los partidos han sido todos interesantes, ha habido muchos goles, ha habido equipos favoritos que han perdido o han empatado, ha habido equipos de los de abajo que no esperábamos mucho, que han lucido muy bien, y por supuesto está luego lo que hizo México al derrotar convincentemente al campeón del mundo Alemania en su debut en este Mundial de Rusia. Les saluda Noel Algarín Martínez y hoy tenemos un programa en el que estaremos hablando del Mundial, por supuesto, que es el tema que nos tiene ocupados en este verano caluroso acá en Puerto Rico. Así que hablo con el compañero Esteban Pagán, que me acompaña aquí en la redacción del Nuevo Día.
Saludos, Noel. 14 juegos nada más y lo que falta. De verdad, esto luce increíble. Parece que va a ser un mundial para el recuerdo.
De verdad que no ha sido nada. Típicamente son juegos de pocas anotaciones, un poquito mezquinos, como los primeros rounds del boxeo, que son de estudio.
Se tantean.
Exacto. Esto ha empezado full throttle. Sí. Esto ha sido a todo dar y de verdad que ha sido exquisito. Y lo que podrían parecer juegos poco atractivos, uh-huh, ya sea, por ejemplo, el de Irán, Marruecos, del grupo B, pues fue un gran partido, sí, también, y abre muchas opciones, porque ahora España y Portugal, que son los otros dos equipos de ese grupo, empataron y tienen que ganarle a Marruecos e Irán y ver cómo les va. Así que hemos tenido un comienzo espectacular. Sí,
y aquí también lo que estos primeros días dejan en evidencia es que las distancias se siguen cerrando. Ya, exacto, cualquiera puede darle una pelea a cualquiera. O sea, y esa va a ser la nueva norma en el fútbol internacional y creo que se va a seguir viendo en esta Copa Mundial.
Bueno, en esta edición número 30 del podcast Tiempo Extra también hablamos de Grandes Ligas con el colega Rubén Rodríguez. Carlos Correa ha tenido un despertar ofensivo importante en el mes de junio, luego de un mes de mayo en que estuvo un poco frío. Estaba pegándole la pelota con autoridad, ya tiene 47 carreras remolcadas, así que todo vislumbra que está ya cayó en tiempo. Y tenemos a Correa en donde se supone que esté, dadas sus capacidades y talento. De esto y más vamos a estar hablando en esta edición de Tiempo Extra y nos vamos a conectar a Rusia, Esteban. Tenemos un colega fotoperiodista que está en su tercer mundial de cobertura, el mexicano Víctor Strafford, con quien vamos a estar hablando dentro de poco para que nos cuente cómo se vivió ese triunfo de México en Moscú ante la campeona del mundo Alemania. Damos comienzo a Tiempo Extra, que les recuerdo que está disponible en todas las plataformas para escuchar podcast y para darle download. Así que búsquenos y únase a la conversación en este Tiempo Extra. El debut de la última selección de la CONCACAF que faltaba por debutar en este Mundial se dio este lunes en la mañana. Panamá cayó derrotada ante Bélgica, que es uno de los equipos más poderosos de este Mundial, por marcador de 3-0. Esteban, ¿qué te pareció el debut de Panamá, no solo en el Mundial, sino su debut histórico? Nunca habían participado en un Mundial, están estrenándose aquí en Rusia.
Pues mira, aguantaron esa primera mitad, los primeros 45 minutos aguantaron, se terminaron 0-0 y de repente uno piensa, hay esperanza para que suceda algo aquí con todo lo que hemos ya visto en esta Copa Mundial.
Y aguantando no defendiéndose, uh-huh, sino también con algunas oportunidades.
Sí, exacto, pero ya cuando entra la segunda parte, la diferencia en talento es abismal. Y lo hablábamos mientras veíamos el partido, como tú decías, que ya el talento termina imponiéndose. Y Bélgica es un equipo repleto de estrellas, un doblete de Lokalu, que le da la victoria 3-0 a Bélgica. De nuevo, un equipo que perfila como ultra favorito en ese grupo, un duro debut para Panamá. Pero sin duda creo que Panamá puede irse con buenas sensaciones, a pesar de la goleada, por lo que hizo en esa primera parte ante uno de los favoritos de este Mundial. Un rival europeo de grandes estrellas de arriba abajo, así que no nos dieron tal vez ese resultado positivo que hubiéramos querido, pero creo que sacan positivo, a pesar de caer 3-0 contra Bélgica.
Estamos hablando de una Bélgica que tiene en su elenco a jugadores como Courtois en la portería, tiene a Eden Hazard, tiene a De Bruyne, que es otra de las grandes estrellas en Manchester City y con esta selección. Tiene en el banco a Kompany, que es el defensa y capitán del equipo, que está lesionado, había estado resentido y no alineó hoy. Tienen a Fellaini, que está en el Manchester United. O sea, este es un equipo repleto de talento, lo dirige el español Roberto Martínez. En condiciones normales es un equipo que daríamos para estar entre los grandes favoritos, pero todavía no ha probado quizás con esta generación de jugadores tan importantes que pueda hacerlo, ¿verdad? Así que yo creo que en el Mundial pasado nos quedamos esperándolo. Pasaron la primera ronda, pero luego ahí desentonaron un poco y las expectativas se quedaron en el camino. En la Eurocopa pasó algo similar y ahora en Rusia creo que tienen una nueva oportunidad. Es un elenco más maduro, son jugadores establecidos en sus respectivos equipos, casi todos en los principales en la Liga de Inglaterra.
Sí. Y yo creo eso que tú mencionas, porque tal vez hace 4 años le faltaba eso. Era un grupo de jóvenes con mucho potencial, pero 4 años después tú ves esta plantilla y, como tú dices, figuras establecidas en los mejores clubes del mundo. Así que si esta generación dorada de Bélgica va a hacer algo, tiene que ser ahora en Rusia.
Empezamos hablando de Panamá, por supuesto, porque es uno de los equipos representantes de la región de CONCACAF, que es a la que pertenece Puerto Rico. Además de Panamá está también Costa Rica y está México. De México vamos a hablar dentro de poco. Costa Rica tuvo un debut el domingo desafortunado. Jugaron un buen partido, pero se despidieron con una derrota 1-0.
Y pudo haber sido mucho más si no llega a ser por su Lionel Messi, por Keylor Navas. Y aquí no es solamente la derrota, sino que este básicamente era un partido, se puede decir, eliminación directa. ¿Por qué? Porque si Costa Rica aspiraba a pasar de ronda, tenía que ganar la Serbia. Que ese grupo, los otros son Brasil y Suiza, que Brasil empató con Suiza 1-1, pero Brasil debe adelantar de ese grupo como líder. Así que es un revés que golpea duramente las aspiraciones de Costa Rica de repetir esa gran gesta que logró en Brasil hace 4 años de alcanzar los cuartos de final. Pero ya luce muy Costa arriba para los ticos poder salir ahora de esa primera fase tras este revés contra Serbia.
Fíjate, yo no quisiera descartarlo de plano, ¿verdad? Suiza no es un rival fácil, de verdad. Ciertamente una derrota ante Serbia los coloca en una situación precaria porque te ves obligado a sacar resultados positivos ante Brasil y Suiza. Suiza empató ante Brasil el domingo, otra de las grandes sorpresas de este torneo. Ambos equipos se llevaron un punto. Así que ha sido un debut algo complicado para muchas de las favoritas. Sí. Alemania pierde con México el domingo, Brasil empata con Suiza el domingo también, Argentina empata con Islandia el sábado en otro de los partidos más importantes y obviamente Argentina por tener a Messi en su elenco. Luego está España y Portugal, que empataron el pasado viernes en un partidazo, uno de los mejores partidos hasta ahora.
El mejor para mí hasta ahora.
sin duda alguna, un 3-3 maravilloso. Y luego también tenemos a Francia, que era otra de las llamadas a ser favoritas en este torneo, que se complicó bastante ante Australia, aunque pudo sacar la victoria, ¿verdad? Así que ahí tenemos, ha sido un mundial de muchas variantes. Uruguay, que es una de mis favoritas, debutó con éxito ante Egipto.
Pero la pasó
también aunque se vio complicado.
Contra un Egipto sin Salah.
Se vio complicado y de las selecciones importantes que faltan debutar, y yo lo digo con orgullo porque es del área de acá de América, Colombia, que debuta este martes ante Japón a las 8 de la mañana en Saransk. Así que estaremos hablando de eso y más. Pero vámonos a ir a Rusia, Esteban, ¿te parece? Hablamos con el compañero, colega, fotoperiodista mexicano Víctor Strafford, director de la agencia Strafford Images, que está en su tercer mundial y ha estado viviendo ahí en Rusia todo lo que ha estado pasando, sobre todo en ese partido el domingo de México y Alemania. Vamos a hablar con él ahora en Rusia. Víctor, bienvenido al podcast Tiempo Extra.
Muchas gracias, Noel. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes desde Moscú y hasta la Isla del Encanto que tanto añoro y extraño.
Víctor es un viejo conocido de estos lares, así que es un gusto conversar con él. Víctor, hablemos de ese partido del domingo Alemania-México. Estuviste ahí en el campo tomando las fotografías que ilustraron mucho de lo que pasó en esa victoria que se puede considerar histórica porque México vence a un vigente campeón del mundo.
No, bueno, jamás en la vida creo que había sucedido algo así. Y luego, ese primer tiempo que hizo México fue una cosa espectacular. Mira que llevo ya algunos años siguiendo a la selección a todos lados, a donde va, y nunca había visto jugar a la selección así. Así te lo puedo asegurar. Y con sangre te lo firmo.
Víctor, una de las cosas que con las que México llegó a este Mundial, aparte del escándalo de las escorts en la fiesta previa, fueron las críticas a su técnico Juan Carlos Osorio, que es de nacionalidad colombiana. ¿Cómo deja parado a Osorio este resultado del triunfo 1-0 ante Alemania?
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo te lo voy a hablar de manera personal. Para mí Osorio está siendo muy mal juzgado. Honestamente creo que el tipo es un genio en el fútbol y un estratega que ha llegado a bien a la selección y obviamente lo está demostrando. El tipo es un señor demasiado inteligente, con un sentido común, de alto nivel, ¿no? Entonces, ahora después de esta victoria, el señor sigue normal, sigue haciendo su trabajo. O sea, hoy en la mañana que fuimos a la práctica, sigue cargando los balones, sigue ayudando a la gente de utilería, sigue siendo lo mismo. Lo hace seguramente con un peso menos en la espalda y también con una sonrisita así como sarcástica, sabrás, ¿no?
Pero me la cobré, cobré.
Claro, claro, por supuesto. Y además tiene todo el derecho de hacerlo. Le ganó al campeón del mundo, ¿cómo no hacerlo? Yo creo que ha sido muy mal juzgado y mucho de ello es por los medios. Tú sabes que el poder de los medios de comunicación que llega a millones de personas, pues obviamente es contagioso. Entonces la gente no conoce las entrañas de esto. Si realmente lo conocieran como nosotros, lo juzgarían de otra manera. Los medios son muy, muy duros con él, lo creo yo en general que han sido muy duros y no se lo merecen. Porque además el señor es un tipo muy elegante, muy educado y nunca ha sido grosero con nadie. Siempre ha sido aceptando críticas, aceptando errores, aceptando todo. Pero a pesar de eso nunca se ha puesto al tú por tú con nadie.
Víctor, tú tienes una larga trayectoria cubriendo eventos deportivos, cubriendo México, una variedad de deportes. Estuviste allí en el partido contra Alemania. ¿Cómo se compara esto con otras grandes victorias o hazañas de México? No solamente en el fútbol, sino en el deporte general.
Yo creo que sí ha habido varias hazañas, hay medallas de oro en los Juegos Olímpicos, pero la verdad creo que por el impacto que tiene el fútbol en México ha sido como si ganaran la Copa del Mundo. Mira, no quiero que la ganen porque yo no sé qué pasaría si la ganaran. Sí, te lo juro, ayer hubieras visto Moscú. O sea, llegaron a un nivel en el que a mí ya me daba como pena ajena. En México creo que un poco más controlado, pero aún así, bueno, además era domingo, era Día del Padre, muchos ya con tequilas de sobra, ¿no? Entonces, imagínate cómo se pone eso. Sí, todo se juntó, pero sí, imagina nada más si ganaran una Copa del Mundo. No, la verdad es que prefiero no pensarlo ahora. Pero yo creo que no se compara, sí, obviamente dices, wow, ¿no? Ganaron, pero sí fue muy, muy efusivo el festejo, muy, muy emocionante para todos, pero solamente porque es fútbol. Uh-huh. Yo creo que, pues tú sabes el impacto, ¿no? Que en México hay, o sea, hay fútbol y se paraliza todo. No sucede eso con otros deportes, incluso en Juegos Olímpicos, a menos... ¿O sabes qué pudiera recordar? Creo que sí, pudiera recordar esas peleas de Julio César Chávez. Ajá. Cuando a ese nivel, de sí. Campeonato mundial, y ahí sí, todos los bares, las casas y todo, sí, se ponía y ganaba, y bueno, ya sabrás, ¿no? Claro, no se iban al Ángel a festejar, pero sí festejaban de manera efusiva.
Víctor, México obviamente es un histórico en términos de presencia en mundiales, pero siempre no han ganado todavía nada, ¿no? Pero siempre me llama la atención la cantidad de fanáticos mexicanos que se mueve a seguir a su selección en los mundiales. ¿A qué se atribuye ese elemento de masividad de tantos mexicanos que van a sede tras sede a alentar a su equipo?
Lo que te mencionaba, el fútbol es todo para México.
Pero hay que tener plata también, me he visto.
Claro, claro, pero ¿sabes qué sucede? ¿Sabes cómo funcionamos en México? Hoy me alcanza, mañana ya veré cómo lo pago.
Igual que los boricuas.
Más o menos para que te des una idea. ¿Sabes qué? Voy a una de préstamos, empeño algo, me dan, me alcanza para tomar el avión. Yo ya veo allá donde duermo, ya veo qué como, ya veo cómo le hago. Ya que regrese ya me meteré en problemas para solucionarlo. Pero por lo pronto yo voy. Y pues es que es fútbol, al final es lo que mueve al país. O sea, se nos olvida todo cuando hay fútbol.
Víctor.
Pero además otra cosa, déjame decirte que México ha tenido lo único, no es que no haya ganado nada, porque recuerda esa medalla de oro.
En mundiales, clarifico que es en mundiales.
En mundiales, solamente el mundial sub, no recuerdo si fue el 20 o el 17, que fueron también campeones del mundo, le ganaron a Brasil en creo que fue en Colombia, me parece, o en Perú. No recuerdo muy bien, pero bueno, ha sido lo único. Pero de nivel de la selección mayor, nada más se ha llegado hasta cuartos de final. No ha habido el famoso quinto partido hasta ahí se queda, nada más. Pero bueno, hoy lo que logró esta selección es que la gente se ilusione como nunca antes se había hecho. Porque dices, le ganas al campeón del mundo, pues el que me pongan, échame al que quiera. Sí,
por ahí mismo iba mi próxima pregunta, porque aquí también en Puerto Rico nos ha pasado anteriormente que estamos haciendo torneos importantes de baloncesto específicamente, damos el palo del torneo, pero al final tal vez no logramos nuestro objetivo, lo que pensamos que esta selección iba a dar. ¿Cómo están los ánimos con México en lo que queda del torneo? Obviamente ya le ganaron al más difícil del grupo. De repente se asoma la posibilidad de que ganes el grupo y avances como cabeza de serie. ¿Cómo ven a México lo que resta del torneo? ¿Piensan que sí pueden lograr ese quinto partido? ¿O tal vez está esa sensación de que algo nos va a pasar inevitablemente en lo que queda del torneo y nos vamos a caer, vamos a coger un palo?
Mira, tan es así el optimismo que ya vieron a México con España en semifinales. Así te lo digo todo. Nada más para que te des cuenta. O sea, ganó apenas ayer y ya hoy los medios ahí en la rueda de prensa previo.
Ya hicieron el análisis, tenían el bracket lleno.
Sí, claro. O sea, empezaban a ver, mira, ahorita vamos a ganarle a Suecia y ganamos a Corea, calificamos en primero, vamos a jugar en San Petersburgo contra Suiza o contra
Brasil.
Serbia. No, porque Brasil califica en primero y entonces jugaría con Alemania.
Okay.
Entonces, pero entonces México se va con Suiza o con Serbia, le ganan. Van a jugar contra Inglaterra, le ganan y con España, y le ganamos a la Copa del Mundo. Tú sabrás si no hay optimismo.
No, súper. Víctor, retomando un poco la conversación sobre Juan Carlos Osorio, ¿entiendes tú que el hecho de que no sea un técnico mexicano le ha pasado factura ante los ojos de muchos expertos mexicanos, entiéndase sobre todo gente como un Hugo Sánchez, que es un histórico y que dirigió a la selección?
Mira, seguramente, porque aquí en México sí tenemos ese problema. Mira, solo cuando nos conviene somos patriotas. Entonces, nada que ver. O sea, el patriotismo sí lo tenemos muy no tan arraigado como ustedes, por ejemplo, ¿no? Como los gringos mismos. Pero aquí sí hay un poco mucho coraje, un poco de envidia. Mira, la condición humana sí nos lleva. Entonces, creo que ha sido parte de eso. Y muchos de esos comunicadores, mucha de esa gente del fútbol son ahora comunicadores. Entonces, pues obviamente tienen el poder de estar hablando para poder poner a la gente en contra de Osorio. Yo soy un defensor, como lo habrás notado, de Osorio,
sí.
Porque calificamos al Mundial, yo trepándome, ¿no? Calificamos. No, calificaron al Mundial, sí, calificaron al Mundial caminando. O sea, no, yo no recuerdo una calificación tan fácil como esta. Y todavía se quejan, dicen, es que se me fue la palabra que utilizan mucho, ¿no? Las rotaciones, que no están jugando bien, que no sé qué. Pero ayer pusieron el equipo que querían tener todos los reporteros y todos los medios.
El de gala.
Toma, el de gala, así tal cual. Con Frank y toda la cosa, llegaron con Alemania, le metieron un gol y con eso tuvieron para ganar.
Y pudieron ser más.
Sí, quizá. Yo creo que sobre todo ese primer tiempo, te lo digo, o sea, fue un primer tiempo perfecto. Llegó un momento hasta que te sentía que los estaban bailando, que la gente hasta gritaba.
Cielito lindo, estaban cantando Cielito lindo desde la grada.
Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy?
Pellizquenme.
No me ubicaba. No me ubicaba en mi lugar. Yo no sabía si el de Alemania era el de verde. Y
Víctor, aprovechemos, háblame un poco de cómo has encontrado a Rusia como sede, la organización, estadios, etcétera. Cuéntanos un poco sobre eso.
Mira, Moscú, bueno, Rusia en general, pues un país impresionante, ¿no? Y ahora suma eso que va de la mano con FIFA, que tienen un poderío económico y capacidad para hacer los mejores eventos, pues esto está pues casi perfecto, ¿no? Digo, al final, pues no podemos ponernos tan exigentes a este tipo de eventos y todo camina muy bien. La verdad es que no tenemos ningún problema. La seguridad siempre es muy, 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 muy fuerte en este tipo de eventos y pues uno está acostumbrado ya a eso, ¿no? Hay gente que es la primera vez en un evento de esos y se pone así como, ¿por qué me revisan hasta el agua? Y que no sé qué. Digo, es gente que pues obviamente que conforme la marcha va a ir aprendiendo y se va a dar cuenta del por qué. Claro. Pero todo muy bien. La verdad es que la gente, los rusos, bueno, son una cosa maravillosa, ¿sabes? Mira, nadie, no le entiendes a nadie. Ellos no te entienden, pero te ayudan. A señas, a ladridos, a lo que sea, entre todos nos comunicamos, ¿sí? Y la verdad es que son muy buenas personas. Pareciera que son muy golpeados al hablar, pero son muy buenas personas. Eso ha ayudado mucho a que esto se desarrolle de buena manera. Y además una cosa bien, bien importante que sí tengo que recalcar. Han sido bien tolerantes. Y a esa tolerancia me refiero sobre todo con los mexicanos que sí se han pasado. Y aún así los han dejado hacer, que hagan lo que se les dé la gana.
Wow. Víctor, antes de dejarte ir, porque sé que tienes muchas cosas, estuviste también presente en el partido, el debut de otro equipo latinoamericano, Argentina, ante Islandia. Ese fue un poquito más velorio, ¿no?
Un poquito más que Noel, perdón.
Fue un poquito más lúgubre el ambiente para los argentinos.
Sí, bueno, el estadio callado, ¿sabes? Solamente cuando empezaban a los islandeses a hacer su grito de guerra, era cuando empezaban los argentinos, pero solamente como contraataque.
Como
pero
respuesta.
Ellos nunca tuvieron la iniciativa de sus porras. Bueno, una que otra vez lo tuvieron. Pero los argentinos estaban pasmados de cómo llegó Islandia a tenerlos contra la pared en algunos momentos. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, primero anotó Islandia, luego anota Argentina, pero le costó mucho, mucho trabajo a Argentina. Faltó poquito para que hicieran también la grande los islandeses, ¿eh?
Y esos son muchos menos que los mexicanos.
No, bueno, los de Islandia, yo creo que el país completo es del tamaño de un municipio en cualquier estado de México, ¿no?
Bueno, sí, son poquito más de 300,000 habitantes, imagínate.
No, imagínate.
Ese es el barrio de Tepito.
No, 300,000 habitantes los tienes en el metro. Wow. Así de fácil, ¿no? O sea, 300,000 los metes en el metro y ya está.
Bueno, Víctor, ha sido un gusto platicar contigo. Espero que a lo largo del mes volvamos a tener conexión allá desde Rusia para que nos cuentes un poco cómo vives el Mundial para la agencia Stratford Images. Así que ha sido un placer.
Igualmente, Noel. Yo estoy a sus órdenes el momento y el día que ustedes gusten. Siempre es un gusto charlar con ustedes y más poderme comunicar ahí con tanta gente que quiero y con la que he colaborado de manera estrecha.
Bueno, gracias, Víctor.
Hasta luego.
Bueno, ahí tenían a Víctor Stratford contándonos desde Rusia, desde Moscú, un poco cómo ha vivido este mundial, estos primeros días, porque esto, Esteban, todavía le queda todo. Esto es lo maravilloso y se ha vivido de manera tan intensa que uno pensaría que ha pasado más tiempo.
Todavía hay países que no han debutado.
Y de eso hablamos ahora. Mañana Colombia, lo había mencionado, debuta ante Japón. ¿Qué tú crees que podemos esperar de esta Colombia de Pekerman?
Mira, lo había mencionado en el último podcast, para mí Colombia, por lo menos de acá del continente americano, es la más que me gusta, porque es una selección bien parecida, fíjate, a lo de Bélgica, porque son figuras que hace 4 años sorprendieron, llegaron a cuartos de final, pero sus principales futbolistas se han establecido también en algunos de los clubes más importantes de Europa. O sea, un James Rodríguez pasó por el Madrid, por el Bayern Múnich, ahora un Carlos Bacca que estuvo en Sevilla, en Milán, ahora está de vuelta en Villarreal, en España, Cuadrado. O sea, son muchos futbolistas de altísimo nivel que han estado en los principales clubes de Europa y creo que es una experiencia muy valiosa a la hora de llegar a este escenario. Realmente me gusta mucho Colombia y espero mañana una gran demostración para arrancar este Mundial.
Bueno, mañana debuta el Grupo H, y es que pertenecen Colombia y Japón, y también estará activo Polonia contra Senegal. El juego de Colombia-Japón es a las 8 de la mañana en la sede Saransk. El de Polonia y Senegal es en Moscú a las 11 de la mañana. Y hay un tercer partido.
En el faraón.
Hay un tercer partido que es el de Rusia, el equipo anfitrión. Enfrenta a Egipto con Mohamed Salah, que se espera que alinee en el once inicial, aunque Cooper ya nos tiró ese pescadito para el primer partido. Hay que ver si esta vez, contrario a lo que pasó en Uruguay, que no jugó, está disponible.
Sí, antes de Uruguay, Cooper ha dicho que estaba 100% listo para jugar. Evidentemente no lo estaba, porque para mí creo que era un panorama ideal para ponerlo, aunque sea en sus últimos 10 minutos. Tiene un juego 0-0.
Sobre todo viendo cómo estaba.
Exacto, cómo se está desarrollando el partido. Era ideal. No lo puso. Todos los reportes indican que sí, que está listo para jugar, que va a debutar contra Rusia. Pero de nuevo, aquí no sabemos hasta que realmente arranque el partido y veamos dónde va a poner a Salah. Si Salah es una de las grandes estrellas de este Mundial. Que
sin duda estamos con hambre
de ver
a ese jugador del Liverpool en Inglaterra, el egipcio Mohamed Salah, que depende de lo que pueda hacer en lo que queda de torneo, los dos partidos que le quedan a Egipto, y si logran avanzar más allá de primera ronda, podría estar en la competencia por el Balón de Oro incluso, porque tuvo una temporada excepcional con el Liverpool. Este partido será a las 2 de la tarde en San Petersburgo, Rusia y Egipto, así que estaremos pendientes. Y bueno, el resto de la semana hay muchísima acción de la que estaremos hablando más de lleno en el podcast del jueves, pero continuamos ahora hablando de béisbol. Los Astros de Houston llegan con racha de 11 victorias seguidas y siguen a galope en la división oeste de la Liga Americana. Y una de las razones de ese buen desempeño que ha tenido el equipo hasta ahora, podemos ubicarlo en el puertorriqueño Carlos Correa, que tras un mes de mayo en que apenas batió para 192, en junio ya tiene 14 hits, batea para 326, ha remolcado 9 carreras y tiene 4 jonrones en apenas 11 juegos. Le damos la bienvenida a Rubén Rodríguez para hablar de este desempeño excepcional de los Astros.
Saludos, muchachos. Mira, Carlos era la pieza importante que tenía que engranar ahí para que ese equipo pudiera despegarse o por lo menos mantenerse sólido en esa primera posición. Estaba manteniendo mucha oposición con Seattle, que también estuvo jugando
muy bien.
Un gran béisbol. Los angelinos, que se han ido desinflando. Pero Correa, hacía falta que Correa comenzara a batear en ese equipo de Houston porque los demás lo estaban haciendo. Pero él es el caballo, o sea, él es uno de los caballos en adición al Tuve. Y necesitaban que él comenzara a batear y lo está haciendo. Y es por eso que podemos ver esa racha de los Astros, porque ellos dirán ahora, bueno, ya tenemos el caballo de vuelta. El hombre está bateando, por lo tanto, este es el momento de que vamos a tratar de despegarnos en nuestra división. Y tienen que hacerlo porque realmente Seattle es bien peligroso. En el oeste.
Están a ventaja de medio juego sin contar la acción. Hoy es lunes, ¿verdad?
Sin contar la acción de hoy. Y fíjate, para que tú veas lo duro que está esa división, que Houston ha tenido que ganar toda esa cantidad de partidos para poder sacar medio juego de ventaja en el oeste. Así que usted se podrá imaginar cuán sólido estaba ese equipo de Seattle, que tú, para que lo pudieras coger, tuvieras que ganar y tener una racha como esta. No estamos hablando de que van a mantener una racha como esta durante el resto de la temporada, pero te va a demostrar que ese equipo, hay que contar con eso, los campeones de la Serie Mundial, y tienen que reaccionar de esa forma, porque si no, Seattle les puede estar respirando encima, como lo está haciendo hasta ahora.
Rubén, ¿a qué atribuyes tú el éxito de Houston en estos pasados 15 partidos y arrastrando esta racha de 11 partidos corridos?
Bueno, lo que te hablé, ya Carlos Correa despertó, el picheo se está encontrando, el picheo que para mí es el picheo más sólido, la rotación más sólida que hay en el béisbol la tienen los Astros de Houston. Y si tú comienzas a batear y tú comienzas a producir, ese picheo se va a sentir mucho más cómodo. Verlander, que realmente es uno de los mejores lanzadores que hay en el béisbol, todavía Keuchel no está luciendo como debería.
Exacto.
Si Keuchel encuentra la zona y Keuchel recupera su confianza, pues vamos a ver a Houston despegándose significativamente en esa división.
Oye, lo que ha hecho también Seattle tiene su mérito. O sea, hasta han ganado 7 de sus últimos 10 en una serie durísima de 4 juegos contra Boston que pudieron sacarle 2. Y antes de eso barrieron a los angelinos, o sea, rival de división. O sea, que tampoco le han tenido cáscara de coco en las últimas, en los últimos días.
Y si su jugador estrella, ¿no? Robinson Cano.
Ese equipo se ha crecido desde que Cano salió, por las circunstancias que todos conocemos. Primero la lesión y luego cuando falló a la política de dopaje. Y realmente ese equipo está jugando, o sea, cuando un atleta ve que su máximo exponente está en problemas, si ya el equipo no cuenta con ese atleta, o el equipo tiende a bajar, muchas veces tiende a bajar, pero los equipos grandes, los equipos que tienen fuerza, los equipos que pelean, son los que se mantienen y sacan ese doble, esa doble función, ese doble trabajo para mantenerse. Y eso es lo que ha hecho Seattle. Seattle en este momento está jugando. Ah, se nos fue Cano. Cano no está. Nosotros vamos a meter mano y vamos a pelear.
Oye, y mucho ojo con el calendario que viene para Seattle, que tienen ahora, empezando desde el martes, una serie de 3 juegos en el Yankee Stadium y después 3 juegos en Fenway Park.
Sí, no, exacto. O sea, ellos tienen ahora, tienen 2 series bien fuertes, sí, donde ellos tienen que demostrar ahí que si son el equipo, no, que si van en serio o no. El itinerario está muy duro para ellos porque tienen que jugar contra Boston en el Fenway. No es en la casa. Exacto. Y contra los Yankees también es en el Yankee Stadium.
En el Yankee Stadium.
En el Yankee Stadium.
O sea, que estamos una gira back por la to
back. Back to back. Es una gira bien dura que no a todo el mundo le gustaría tenerla. Bueno,
pero va a ser un buen barómetro para ese equipo que aquí se puede definir la temporada en esas 2 series, de alguna manera, como, dependiendo
o,
cómo
o le el vaya. O el futuro de Seattle, realmente, porque Houston está jugando de la forma que está jugando y Seattle no puede caer muy atrás. Exacto. No se puede alejar mucho. Exacto. Porque entonces va a tener problemas. Y fíjate que el equipo de Seattle, aunque todo el mundo está hablando de la ofensiva del equipo, la defensa, Edwin Díaz ha sido una parte bien importante. Ellos tienen récord de 22-10 en juegos por una carrera. Cuando tú tienes 22-10, significa juego de una carrera que tu stopper está haciendo papel protagónico, porque tienes que llegar a esa novena entrada para con tu taponero para tratar de cerrar el juego. Y Edwin Díaz ha sido una pieza clave en este resurgir del equipo de Seattle. Y todos sabemos de la forma que Edwin Díaz está haciendo su trabajo como tapanero en esta temporada.
Rubén, tuviste la oportunidad de hablar con el doradeño Edgar Martínez, que se desempeña como coach de bateo de los Marineros. Cuéntanos un poco y antes de escuchar la entrevista.
Edgar habló muy bien de Edwin, en el sentido de que está lanzando con mucha confianza. Dice que está en comando, sus comandos están perfectos. El slider está funcionando a las mil maravillas. Y estábamos hablando él y yo de que cuando el slider de él está funcionando, la recta le parece de 150 millas por hora, porque está dominando con el slider y los bateadores, o sea, tiene adivinando a los bateadores. Y entonces todos sabemos que Edwin tira 97, 98 y hasta 100 millas por hora. Y ese picheo del slider lo está dominando muy bien y es lo que le está dando fruto, aparte de que está bien controlado. O sea, su control ha sido principal. Y Edgar me dice a mí, sin duda, que Edwin Díaz ha sido la figura clave para que este equipo de Seattle, luego del incidente con Robinson Cano, haya podido mantenerse e incluso llegó a estar en la primera posición.
Está tirando muy bien y agresivo en la zona.
Sí, sí. Y tiene confianza en su picheo.
Sí, ahora mismo está usando mucho la recta.
Sí.
Y la está colocando bien, tú sabes, la sube con 2 strikes. Está pichando muy bien, muy bien.
No, y el slider le está funcionando también muy bien. Y al funcionar bien el slider, la recta, tú sabes, que parece de 150 millas por hora.
Sí, sí. El comando de esos 2 picheos lo ha ayudado mucho este año, está muy bien.
Sí, ¿tú consideras que... obviamente ha sido parte vital en esta reacción que ha tenido Seattle y en la posición que se encuentra?
Sí, el trabajo que ha hecho Edwin es clave para nosotros estar ahí en el primer lugar con Houston. Porque es tan clave que nosotros tenemos muchísimos juegos que hemos ganado por una carrera. no me acuerdo ahora el número, pero está de los más que en las grandes ligas, los equipos que han ganado por una carrera. Okay. Y cuando uno gana por una carrera, ya tú sabes que el closer está envuelto.
Exactamente, sí.
Que nos ha preservado muchos juegos por una carrera en la novena.
Y te pregunto, Edgar, esta reacción que ha tenido Seattle, fíjate, irónicamente, ha venido, sucedió lo que tenía que suceder, ¿no? Lo de Robinson Cano. Sin embargo, el equipo se ha volcado, ¿sabes? En vez de caerse, el equipo ha venido jugando mucho mejor desde lo de Robinson Cano. ¿Qué opinión tú tienes sobre esto?
Mayormente ha sido la defensiva y el picheo. Al no tener a Cano, pues obviamente el line-up no es tan fuerte. La presencia de Cano en el line-up ayuda muchísimo, no solamente la ofensiva de él, pero ayuda a los otros peloteros, a Nelson Cruz, y ayuda a Seager y a Haniger. Y más, también asegura a los que están al frente de él, asegura y a lead-off hitter, como a D. Gordon.
A Gordon, sí.
Que hace el line-up de nosotros mucho mejor. Lo que sí, que el picheo de nosotros y la defensiva ha sido muy buena. Y nos mantenemos en los juegos, cerca en los juegos, todo el tiempo. Estamos uno, dos carreras de diferencia en la mayoría de los juegos, y nos da la oportunidad que en las últimas entradas pues podamos anotar y empatar y irnos al frente en muchos juegos.
No, y ese bullpen con Edwin Díaz y Colomé, o sea, es una garantía.
Sí, no, si estamos adelante en el séptimo inning, ya tú sabes, vienen esos dos y las oportunidades de ganar, pues, grandísimas.
Te pregunto, Edgar, tú que jugaste tantos años en Grandes Ligas, cuando un equipo pierde una pieza clave por lesión o por lo que fuera, en este caso a Cano, ¿tú como jugador uno tiende a caerse como equipo, como pelotero, o al contrario, uno trata entonces de superar esa adversidad y le pone un extra para tratar de virar las cosas al revés otra vez?
Sí, todo depende del carácter del equipo, de los peloteros, ¿sabes? Que no se dejan caer, ni mentalmente, inconscientemente, no se llevan, no ponen la excusa que perdieron un gran pelotero. Creo que el carácter del equipo, de nosotros, es uno que pelea, aunque sea. Y se nota mucho en los turnos que cogen, de la forma en que juegan la defensiva. Tú ves los peloteros de nosotros, se tiran en el terreno cuando hay que tirarse, y, o sea, pelean, y ese pues ayuda a que el equipo pues esté en la pelea. Más hay que darle crédito al gerente general, que ha puesto y al dirigente, que han puesto en el roster de nosotros un sinnúmero de peloteros que balancean muy bien el equipo en general.
De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.